la tertulia agropecuaria, la última de este año 2012. Continuamos haciendo balance y también perspectiva. Recuerden, estamos esta mañana con dos de nuestros tertulianos habituales, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, y Daniel Laborde, productor lechero en el departamento de Flores. Hasta aquí hemos hablado bastante a propósito de lo que ocurrió en este año y cómo termina. Sería bueno que ahora miráramos al 2013, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Quién se anima a empezar?
Empiezo, si querés, Emiliano, porque lo empalmo un poquito con lo anterior. Yo creo que las perspectivas para el 2013 y también los años siguientes, en gran medida, pasan por lo que estemos apostando justamente en el sentido de agregar valor. Y yo quiero poner en la ganadería dos experiencias, dos ejemplos que van en ese sentido. Uno, todo el mejoramiento genético, que era el tema que planteaba Daniel. El mejoramiento genético en prácticamente todas las razas se está haciendo ahora fundamentalmente en base a estimaciones, a los CPD, la variancia esperada de la progenie, el mejoramiento genético.
Ah, eso sí.
No, es otro tema. Bueno, es otro tema. Lo que te quiero decir, que antes era
EPD.
O DEP en español o en inglés. Antes era todo apreciaciones visuales. El más lindo se consideraba que era más bueno. Ahora hay un enorme desarrollo en ese sentido. Eso es todo aporte nacional.
Pero Catalán, esas cosas hace 20 años que están en el mundo.
Déjame.
Que son una novedad en Uruguay, ¿no?
Daniel, yo no te digo que vamos en la cresta de la ola. Te digo que estamos avanzando. El INEA tiene un convenio con la Asociación Rural para la creación de un banco genómico donde todos los valores genéticos de todos los reproductores en prácticamente todas las razas vacunas, y se está empezando en las ovinas, también quedan registrados con posibilidad de reproducirlos a futuro. En lana, para no olvidarme de los ovinos, por ejemplo, el proyecto Merino Fino ha hecho un enorme trabajo también con la Asociación de Instituciones Públicas y Privadas, en el desarrollo de tecnologías que agregan valor a la fibra, aunque después, si querés, se exporte sucia, lavada o peinada, no importa, esa fibra siempre vale más. Entonces, creo que esos son los grandes aportes que podemos resaltar.
Te ayuda un oyente, Juan Pedro, que dice, como dice el catalán, en el caso forestal, gran parte de ese valor es resultado del trabajo de técnicos nacionales que han logrado, en algunos casos, casi duplicar la productividad por hectárea.
Exactamente. Bueno, eso es. Entonces, en ese sentido, creo que debe ir nuestra apuesta. Las restricciones más fuertes yo las veo en dos sentidos. No quiero ensañarme con el fuera del sector, pero en primer lugar, las macrodeterminantes. Primero, los costos de la energía en todas sus formas en el Uruguay. Sin duda, cualquier proceso de intensificación y de agregado y de mayor productividad va asociado inevitablemente a mayores consumos de energía. Y tenemos la energía eléctrica y los combustibles más caros de la región. Eso es un atentado a nuestra. No quiero entrar en otros temas como infraestructura y demás porque afecta más a los otros sectores y van a hablar los compañeros seguramente.
Pero lo que es claro es que hace por lo menos 7 años que estamos hablando de eso, ¿no? Que el tema de la energía y el costo de la energía y no se le mueve un pelo a nadie.
Vos sos muy joven.
Pero sigamos hablando.
No, déjame terminar la última cosita y te redondeo. Y la otra cosa es que normalmente la ganadería recibe críticas en el sentido de que es el sector que reacciona más despacio o que crece menos. Y es lo que nunca se dice, que es por lejos el ciclo biológico más largo. En agricultura estamos hablando de ciclos biológicos desde que se toma una decisión productiva y se llega al producto final de 6 meses a 1 año. En la lechería un poco más, en la ganadería eso es de 4 o 5 años. Entonces, cuando hablamos de crecimientos o de decrecimientos, es mucho más amortiguado el movimiento. Y no podemos pedirle más porque la naturaleza así lo determina.
Si vamos a hablar de ciclos, ahí voy a tener que guapear, porque los ciclos en la forestal, mínimo 10 años para empezar a conversar, depende de cuál sea la apuesta y el camino, si no son bastantes más, pudiendo ser hasta más de 20 años, dependiendo de los casos.
Por eso mismo, ¿cuándo tiene un crecimiento o un decrecimiento de la magnitud que puede tener en un año la agricultura, el sector forestal?
Bueno, perspectiva.
Claro, lo que creo que obliga, eso da pie un poco a tratar a veces de sacar la cabeza de la coyuntura, porque de repente somos un poco negativos con lo que ha sido. En el caso nuestro, como forestales, este año ha sido un año malo, se espera un año muy complicado para el 2013, hay que decirlo. Creo que hay que ser objetivo con cuáles son las señales que estamos recibiendo del mercado. Pero bueno, lo que hay que resaltar es la apuesta a largo plazo. Es decir, como sector nosotros en nuestro nuestros propios ciclos. Es un sector que netamente apuesta a largo plazo y estamos confiados en que la madera es un insumo que a nivel del mundo se va a seguir necesitando. Estamos confiados en que nuestro país es capaz de producir de forma, o somos capaces, o nos tenemos fe, digamos, para hacer, lograr esos mejoramientos genéticos o que antes hablaban, para mejorar, aumentar las productividades y tener una producción de largo plazo más competitiva que en otros lugares.
Guillermo.
Bueno, yo las perspectivas para el sector agrícola yo las veo buenas. El resultado final de la ecuación depende básicamente, como todos los rubros, de la producción física y el precio al cual se vende esa producción física. En cuanto a la productividad, a la producción física, el sector agrícola, a diferencia de los otros, tiene ciclos muchísimo más cortos. Un cultivo dura 4, 5, 6 meses, se planta una vez por año. Y desde hace bastantes años se está produciendo a contraestación, o sea, para traer el tiempo a la mitad, se planta en el hemisferio sur en un momento, se lleva la semilla al hemisferio norte, o sea, hacemos 2 años en uno. Los avances genéticos han sido brutales, si uno mira los en condiciones normales de clima, la productividad en todos los granos ha ido aumentando constantemente. El paquete tecnológico que se está usando cada vez es más sofisticado y más profesional. O sea, del punto de vista... Y bueno, y el tercer factor que incide en la producción física es el clima. Ese no lo podemos regular, ¿tá? Salvo el riego en déficit de agua, que hay una discusión económica, lo demás no lo podemos controlar.
O asegurar.
Eso no aumenta la productividad, eso simplemente es una cobertura económica.
Bueno, se está avanzando mucho con el riego, ¿no? Y con las reservas de agua, las dos cosas.
Sí, yo lo hemos discutido en varias tertulias, creo que estamos lejos de lograr generalizar el riego en el Uruguay, pero se está avanzando.
El arroz es una gran restricción al aumento del área, ¿no?
¿La qué, perdón?
En el arroz, es la gran el acceso al agua, mejor dicho,
exacto,
es la gran restricción al aumento del área, que llega a un techo de
60.000 hectáreas. Hoy día creo que en el arroz la gran restricción pasa por los costos, por la energía que tú decías, más que por el agua.
Hacer un levante vuelve el inviable el cultivo.
Exacto. Bueno, en cuanto a precios, y bueno, la desgracia ajena muchas veces nos genera buenas perspectivas en Uruguay. Todos escucharon de la seca que hubo en Estados Unidos el año pasado, que fue histórica, o sea, por lo menos de los últimos 30 años. Esa seca todavía no se terminó, sigue trasladándose en cultivo de invierno. Indudablemente las perspectivas de producción de granos en el hemisferio norte en el último año han sido muy adversas, lo que generó que los balances stock-consumo han caído enormemente, y bueno, y a eso agreguemos lo que está aumentando el consumo a nivel mundial. Las perspectivas en el mediano plazo de los precios de los granos siguen siendo buenas. Cuando hablamos de buenas, la gente se confunde y piensa que va a seguir creciendo y creciendo. No, eso serían excelentes, pero digo, buena me refiero a que se van a mantener en valores parecidos a los actuales, que van a permitir al rubro ser muy competitivo.
¿Plan de uso y manejo de suelos te provoca algún comentario en particular, algún cambio en la situación favorable para el país?
Yo creo que a nivel de país es una cosa muy importante si pensamos en el largo plazo, que como se debe pensar, que podamos irlo mejorando al avanzar, me parece que sí. Como todas las cosas que nos imponen, al principio nos generan cierta reticencia, cierto, pero creo que va a ser muy positivo a nivel del país, y en la medida que se vaya aportando en el funcionamiento y lo vayamos mejorando, le va a dar una estabilidad a un rubro que siempre fue tildado de esquilmante en cuanto a suelos y demás.
Yo creo que en ese marco, Rosana, es bien me parece que una obligación país es integrar la cadena lechera con la cadena agrícola o la cadena ganadera también, porque realmente aprovechar la ley de suelos, donde el componente cultivos que dejen rastrojos, como el sorgo y el maíz, forman una parte importante del suelo. Lo que pasa hoy en día es que cuando al agricultor le va mal, el lechero se ve favorecido. Entonces tenemos que ir, me parece, a una integración de cadenas con la clásica ganar-ganar, ¿no? Y creo que ahí es un factor de competitividad que depende exclusivamente de las cadenas agrícola y lechera, donde ganemos los dos, y donde sepamos que el lechero va a tener su sorgo a un precio razonable, sin que el agricultor pierda y que sí lo continúe sirviendo. Daniel, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como país en los próximos dos años.
Se está avanzando en eso. O sea, el hecho de tener precios de referencia internacionales que permitan hacer convenios a largo plazo, creo que es menor, pero se está empezando a avanzar en esa línea. Hoy día, refiriendo a mercados internacionales, se puede, antes de plantar, haciendo algún negocio en la cual el que va a comprar y el que va a vender va a estar referido a un patrón que le va a permitir subsistir a los dos.
Lo que tenemos culturalmente, la gente no está muchas veces preparado para eso, ¿no? Nos ha pasado en algunas experiencias que tú conoces en la Unión Rural de Flores y los lecheros. Culturalmente el cambio tiene que ser del agricultor y del lechero, ¿no? Para ir a una estrategia de ganar-ganar.
Sin duda.